Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas.
Buenos días, 11 y 20 minutos de la mañana y continuamos ya aquí en Radio Sintonía con nuevos invitados en esta mesa. Nos acompaña ahora Juan Antonio Cabrera. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
De la agrupación folclórica de Tetir, que viene usted a enseñarnos un poquito acerca del toque de las lapas.
Bueno, vamos a intentarlo, sí, un poquito de lo que sabemos, pues vamos a transmitir un poquito.
Van a ser unos talleres, una serie de talleres que se van a hacer desde la agrupación folclórica de Tetir, con la colaboración también del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que bueno, pues vienen a esto mismo, a enseñarnos acerca del toque de las lapas, y va a ser en diversos centros culturales del municipio de Puerto del Rosario. Va a ser usted, si yo no estoy equivocada, la persona encargada de impartir estos talleres, Juan Antonio. Sí. Cierto. ¿Cuánto tiempo lleva usted tocando las lapas?
Pues empecé en 2009. Uh-huh. En el 2009 empecé con ella. Y fue curioso, porque yo realmente mis lazos con la música folclórica no existían hasta ese momento. Uh-huh. Sí es verdad que mi mujer es miembro, toca la púa, o sea, el laúd en la agrupación folclórica, y fue a través de ella con lo que fui conectando con la agrupación folclórica de Tetir. En tanto en cuanto ella me decía, mira, pues existe un ambiente aquí pues de buen rollo, maravilloso, te va a encantar, te va a gustar y tal, tienes que ir, tienes que ver y tal, no sé qué, pero claro, era la que realmente tocaba es música ella. Y un día pues cogimos y fuimos conjuntamente, estuvimos arriba y tal, y yo pues es verdad que hacía un buen rollo, fin, siempre se terminaba pues siempre con un pequeño asadero los viernes realmente. Para los que vamos al folclore, los que vamos a la ronda, los viernes, o sea, el fin de semana empieza justo en el ensayo. Que empieza sobre las 9
claro
de la noche.
Claro, es que así como para no unirse, ¿no?
Claro, pues efectivamente. Entonces era muy atractivo y fui. Y efectivamente, empezó así. Pero yo iba como meramente como espectador. Uh-huh. Meramente espectador, ¿no? Porque yo te digo que mis lazos con la música pues no existieron. Entonces, se hacían los ensayos, pues yo estaba atento, miraba y tal, no sé qué. Y bueno, pues en ese momento pues los compañeros me decían, hombre, tú no empiezas, no tocas algo y tal, incorpórate, porque llevaba varias veces ya varios ensayos, y yo iba, lo observaba, hablaba con ellos, compartíamos cosas, ¿sabes? Pero es verdad que el tema de las risas y el buen rollo nunca va a faltar en la agrupación folclórica de Tetir. Y
lo que tenían más a mano quizás eran las lapas para enseñarle a usted.
No. Ellos intentaban, varios compañeros me decían, hombre, pues a lo mejor empiezas con el timple un poco o tal, o con la guitarra, no sé qué y tal. Pero yo digo, no, mira, yo es que tengo otras ocupaciones, y eso pues tendría que empezar a ir a la escuela de música y tal. Tendría que hacerme un huequito en mi vida, en mi agenda. Uh-huh. Y yo de ese momento pues no disponía. Pero seguimos. Yo los acompañaba a ellos y realmente pues me hacía cargo un poco pues de guardarle pues los forros de los instrumentos. Muchos niños que vimos crecer en la agrupación folclórica crecieron desde esa época. Ayla, por ejemplo, y Julia, las hijas del Colorado, crecieron sí. En ese momento con mis hijos y otros chiquillos más de esa época. Uh-huh. Y yo me encargaba un poco pues de estar un poco al pie de ellos cuando ellos subían al escenario, tocaban y demás. Y un día pues una compañera de la rondalla me dijo, dice, bueno, y tú, íbamos en la guagua, íbamos para Morrojable. Y me dijo, ¿y tú por qué no aprendes a tocar las lapas, por ejemplo, y te quedas ya en la rondalla y tal? Y empezamos en la rondalla, empezamos en la guagua, ella empezó a decirme cómo se cogían, cómo se tocaban, varias formas de tocarlas. Y efectivamente, pues empecé, y esa fue mi primera clase. Y aquello pues ciertamente me agarró, o sea, me cogió, me pareció curioso. Y entonces, pues a raíz de entonces, lo que hice fue empezar a poner el disco de la agrupación folclórica, disco que tenían grabado, y yo tocaba sobre las canciones del disco.
Sí.
¿Sabes? Sobre las canciones pues intentaba tocar. ¿no? Intentaba tocar y así fue. Bueno, pues al principio fue un poco un aprendizaje un poco desastroso, pero es lo que hacía yo en mi casa. Y efectivamente así fue como yo me enganché al tema de las lapas.
Uh-huh. Juan Antonio, yo no sé si han escuchado los oyentes algún tintineo por ahí, porque tiene las lapas justo ahí en la mano, sí. Las ha traído hoy para enseñarnos un poquito en qué consiste. No sé si Juan Antonio nos puede tocar un trocito, sí, mira, de alguna canción o algo así.
Para cogerlas es fácil, si quieres una muy breve explicación. Mm. Para cogerlas se cogen de esta manera, ¿sabes? Se cogen, se ponen, siempre las lapas tienen que ser simétricas, lo más planas posible, ¿vale? Se hacen coincidir los picos o crestas, ¿no? Sí. Esa es una forma de ver que están bien cogidas. Se sujetan, el que es diestro, que las toca con la mano diestra, las sujeta con la mano izquierda. Y metiendo el dedo índice entre las dos lapas, el corazón en la parte baja y el dedo gordo lo metemos en la parte alta. Y ya quedan cogidas las lapas, ¿vale? Y procurar que hagan este sonido. Si hacen este sonido ya tenemos mucho logrado. Una vez que consigamos que hagan este sonido, ¿vale? Y luego, para tocarlas, pues hay muchos toques. Hay quien las toca mano arriba, hay quien las toca mano lateral y hay quien las toca mano abajo. Hay quien las toca con el codo apoyado en el costado. Y un señor, por ejemplo, que yo vi en Tenderete hace muchos, muchos, muchos años, las tocaba incluso así, puestas así entre las piernas, entre los muslos. ¿Vale? Entonces, para conseguir el sonido de la lapa es fácil. Es hacer una concavidad con la mano, ¿sabes? Con los dedos, ciertamente, los dedos tienen que estar muy relajados y es golpear en la palma de la mano. Entonces, fíjate cómo suena, dependiendo de dónde golpee.
Depende del lugar,
depende del lugar donde cojas la mano, ¿sabes? Y depende de la concavidad que le des a la mano. Concavidad, sí, porque la mira de este lado. Si fuera del otro lado, sería convexidad. Vale. Entonces, nada. Y el repique, hacerla repicar es fácil, es con el dedo índice y el dedo corazón, es coger suavemente, y el dedo pulgar es suavemente dejar que rocen como si fuera una leve brisa. Y eso ya, pues es ir encajando los ritmos, ¿no? Uh-huh. Según sea Isa, según sea Polka, según sea Malagueña. Según sea malagueñita, ya es ir encajando los ritmos. Porque esto, no nos olvidemos que es un instrumento de percusión. Solamente es eso, nada más. Es decir, lo que hace es acompañar, simplemente. Uh-huh. Y luego pues ya cada uno se adapta a los dedos que quiera.
Bueno, claro, es que Juan Antonio lo ha explicado aquí muy fácilmente, pero después habría que ponerse con las lapas a hacerlo. Hasta que no se le coge el punto, Juan Antonio, claro, esto no sale.
Sí, esto es práctica. Hay gente que en la primera, segunda clase ya quedan tocando las lapas. Uh-huh. Porque esto es una cuestión de simplemente de esforzar. Yo te digo, a mí me atrapó rápido, pero es... tenerle cariño, esto date cuenta que es un instrumento que podemos decir que es un instrumento vivo. Yo siempre digo que es un instrumento vivo, porque es un instrumento que no necesita preparación, sino simplemente lijarle los bordes y quitarle pues las cebas que tiene,
sí, limpiarla,
adheridas, limpiarlas un poco.
Pero que además es accesible, súper accesible a todo el mundo.
Claro, sí, es accesible, pero cuidado, cuidado. Hay que tener un poco de cuidado porque, por ejemplo, date cuenta que en las islas existían 13 especies diferentes de lapa en todas las Islas Canarias. Realmente ahora está reducido a 4 tipos de especies, o sea, porque se ha sobreexplotado, están esquilmadas. Entonces es importante ser un poco respetuosos con este tema. Es decir, actualmente ahora mismo estamos en una época en que la veda está levantada, es decir, octubre y noviembre se puede capturar la lapa. Pero claro, hay que estar en posesión de unos permisos, hay que ser conocedor del tipo de lapa, hay que ser conocedor también del tamaño de captura, ¿sabes? Mínimo de 5 centímetros no se debería de coger. Y luego hay una lapa que es la lapa majorera, que está ahora mismo catalogada está catalogada como en peligro de extinción, ¿vale? Entonces esa está prohibido, igual que el mejillón, está prohibido su captura. Esa no se puede capturar bajo ni... Esa no tiene veda, ni tiene levante, ni nada. Esa no se puede capturar. Entonces, importante a la hora de ir, si se pueden coger, que te las encuentras, que ya están medias preparadas, como digo yo, en la playa, que a veces aparecen por ahí, pues oye, pues mejor. Si no, pues infórmate con alguien o déjate ver con alguien que sea conocedor para que no esquilme. O sea, claro, esquilmar es lo que está, no estaría bien, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues los cuatro tipos de lapas, si quieres te las nombro, que son la lapa blanca. Estas, por ejemplo, son lapas blancas, estas uh-huh. que tengo yo, mi posesión. Está la lapa negra, está la lapa de sol, curvina o de burro, con esos tres nombres se la conoce, y luego está la lapa majorera, ¿vale? Que esa no se puede capturar.
Muy bien. Yo no sé si usted nos podría contar un poquito acerca de la historia de por qué se tocan las lapas, ¿no? En las agrupaciones folclóricas, en concreto, bueno, yo sé que es más habitual en las de Fuerteventura y Lanzarote. ¿Cuánto de historia tiene esto que, al parecer de una persona que no tiene tantos conocimientos acerca de todo esto, pues sí, al final son como unas castañuelas naturales,
sí,
y que supongo tendrá algo que ver con esto?
Sí, hay gente que les llama castañuelas, pero bueno, son lapas, no tiene nada que ver. No, están, como puedes ver, están sueltas. La castañuela, sí, está asida una con otra, ¿vale? Mediante un cordoncito. Uh-huh. Mira, existen textos de gente que ha estudiado, ¿sabes? Sobre todo en Portugal hay un texto de un investigador portugués que de los antiguos pobladores, de los pobladores prehispánicos, ya existía cultura por el tema. O sea, ya era un tema no solo culinario, sino también un tema que lo usaban para usarlo como percusión, es decir, como para acompañar sus danzas, sus ritos, ¿no? Y no solo las lapas, usaban también panderos encadenados a lapas. Sí, sí, existe. Sí. Eso existen textos que lo dicen, ¿sabes? Que es decir, hay un tipo de tambor pandero que tiene como una especie de sonajero.
Sí, como la pandereta normal que,
exacto,
se conoce,
pero que
pero
va
en
por
este
detrás.
Caso...
Va, no es como la pandereta que la tiene alrededor, ¿vale?
Ah, ok.
Sino va por detrás. Tiene como un cordón, vale, tiene un cordón que va por detrás. Sí. Digo yo porque lo he visto en las fotos, sí, ¿no? En los textos en los que he leído. Y entonces suena, golpea y al mismo tiempo suenan las lapas por detrás y suena como una especie de tambor. No, uh-huh, es como un pandero, pero sí, existe. O sea que desde la época prehispánica ya está contemplado que ya los antiguos pobladores la usaban para sus ritos.
Uh-huh. Es una tradición que tiene mucha historia y todas estas cositas las vamos perdiendo con el paso del tiempo, ¿no? Si no vamos enseñándolas, si no se lo hubieran enseñado a Juan Antonio, y Juan Antonio ahora que las va a trasladar a esos centros culturales del municipio de Puerto del Rosario, a las personas que se quieran unir para aprender, pues se iría perdiendo. ¿Qué importancia tienen estos talleres, ¿no? Para que estas tradiciones se sigan manteniendo y que cuando tengan que echar mano las agrupaciones folclóricas encuentren a personas que sí sepan tocar?
Sí, sí, mira, en la agrupación folclórica mismo ya hay varias personas. O sea, yo conozco por lo menos 7 u 8 personas que tocan las lapas en la agrupación folclórica, hay, ¿sabes? Y siempre se incorpora gente, siempre hay gente que te llama. Mira, cuando se imparten cursos, cuando se hacen o cuando se hace algún taller. Y bueno, nosotros vamos dando la información siempre y la agrupación folclórica por sí misma también suele dar talleres alguna vez, ¿sabes? Ahora que se aproxima, por ejemplo, la fiesta de San Andrés, se suelen dar talleres, se suelen, ¿sabes?, realizar talleres de baile, de lapa. La importancia, mira, esto hubo un tiempo que es verdad que sí, que estuvo un poco olvidado, pero ahora mismo, no solo ya en Lanzarote y Fuerteventura, ya lo ves en Gran Canaria, lo ves en Tenerife, lo ves en El Hierro, incluso he visto también. O sea, hay mucha gente que toca ya las lapas. Es decir, gracias a Dios, pues es una cosa que se está recuperando, se está haciendo. Pero siempre digo, hay que hacerlo con mucho respeto hacia la naturaleza, porque ahora mismo... irse, no distinguir, por ejemplo, lo que es una lapa majorera y extraerla de lo que es una lapa blanca, que si la puedes extraer, o una lapa negra, pues harías un daño a la naturaleza y a las islas.
Claro, que el desconocimiento en estos casos, pues puede afectar bastante a lo que son estas especies, ¿no? Y no queremos que esto del toque de las lapas afecte a lo que es la biodiversidad de estas especies. Hay que hacerlo pues siempre con ese conocimiento necesario, con esos permisos necesarios y aconsejado también por esas personas que sepan, si no tenemos nosotros esa posibilidad. En cuanto a esto de ir pasando los conocimientos, ¿no?, de generación en generación, no sé, en el caso de la agrupación folclórica de Tetir, más allá de los hijos y las hijas de esas personas que están ya dentro de esta agrupación desde ya hace años, ¿cómo estamos en este tema de bueno, pues el relevo generacional, Juan Antonio?
Pues muy potente. Muy potente, sí. Te puedo decir que tenemos en la agrupación folclórica de Tetir, tenemos un equipazo de gente joven, de gente que ya somos veteranos, pero sobre todo de gente muy joven que, vamos, una potencia grandísima. Gente con muchas ganas, gente que se lo ha currado, gente que ha estudiado y que sigue y que continúa estudiando música, y que hay cantera para rato. Vamos, en la agrupación folclórica de Tetir esto va a seguir otros 50 años más, mínimo. Mínimo.
¿Puede ser que todo esto sea fruto de todo ese trabajo que se ha hecho durante estos años para mantener estos talleres, para ir, bueno, pues luchando, ¿no?, por esas tradiciones para que se mantengan? Sin esto probablemente estaríamos ya fuera.
Claro, cuando tú creas un ambiente alrededor de gente joven que viene, que se aproxima, ellos tienen también el gusto por la música, por lo tradicional. Hablo de la música como, por ejemplo, del baile, ¿entiendes? Claro. Entonces, pues toda esta gente va enriqueciendo la agrupación, toda esta gente se va uniendo, va comentando, se va haciendo el boca a boca, que decimos, ¿no? Y claro, todo esto es una labor importante, pues, de la gente que está en la agrupación y de todos los que se van aproximando, porque te digo, hay una cantera pero potente en la agrupación folclórica y en todas las agrupaciones de la isla. Se ve que hay gente que se está interesando, o sea, que se está interesando por el folclore, y gracias a Dios, pues es una cosa que está viva.
Bueno, a ver si esto se mantiene así, y bueno, también no hay que bajar la guardia.
No,
Juan Antonio, que tengamos gente joven no significa que tengamos que dejar de enseñar.
No. Siempre vamos a estar apoyando, siempre vamos a estar, hasta que podamos, vamos a estar siempre ahí dando la guerra, eso está claro. Pero lo que es importante es que siempre las nuevas generaciones vayan arrimando el hombro y vayan entrando y se vayan incorporando, que es lo que está pasando, ¿sabes? Y que el relevo generacional se va produciendo, pues, con naturalidad, como tiene que ser.
Bueno, yo mencionar que para unirse a estos talleres, que van a estar abiertos a personas de todas las edades, no solamente a personas jóvenes, sino a personas de todas las edades que quieran aprender, que quieran participar de la preservación de esta tradición, pueden inscribirse a través de la Biblioteca Municipal de Puerto del Rosario, y tendrían que llamar al 928-85-94-40 y facilitar, pues, su nombre, su teléfono de contacto, en fin, sus datos para poder participar en esto. Juan Antonio, ¿qué le podemos decir a esas personas que, bueno, pues quizás se están planteando unirse? No sé si ustedes también van a tener la posibilidad de tener allí lapas para todas esas personas que vayan a acudir. También, supongo, les enseñarán esto de mantener la biodiversidad también, tener cuidado a la hora de ir a buscar nuestras lapas como instrumento y hacerlo de una manera adecuada.
Sí. Normalmente en los talleres, cuando se dan, siempre se entrega un dossier con unos folios donde se identifican las lapas, por lo menos para que lo tengan presente, ¿vale? Claro. Y bueno, nosotros sí estamos en posesión, lo que no podemos es entregar las lapas, porque claro, las necesitamos para los talleres,
pero
siempre las aportamos, nosotros siempre llevamos nuestras lapas para que la gente pueda, de diferentes tamaños, para, en fin, si son las manos más grandes, más pequeñas, son niños, son personas adultas, pues que puedan adaptarlas a su mano, porque claro, cada lapa tiene que ir adaptada al tamaño de la mano, ¿vale? Para que sea manejable y no se te caiga. Pero sí, estamos en posesión de material para que la gente pueda practicar. Y yo lo que les digo es que se animen, que prueben, y verán que van a quedar muchos que han enganchado. Muchos quedan enganchados, seguro, segurísimo, ya te lo digo ya.
Que una vez caen, no hay vuelta atrás.
Sí, ya no hay vuelta atrás.
Como le pasó a Juan Antonio.
Efectivamente. Sí, sí.
Muy bien, pues nada más, Juan Antonio, que muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por enseñarnos un poquito también de ese toque de las lapas, que ya les adelanto, ustedes no han podido verlo porque estamos en conexión radiofónica, pero sí que van a poder verlo ya en breve en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Radio Sintonía, porque hemos tenido por aquí a una infiltrada que nos ha grabado ese momento con Juan Antonio, de ese toque de las lapas, la posición de las manos y demás, para que ustedes puedan verlo como, bueno, un pequeñito adelanto de lo que va a pasar en esos talleres del toque de lapas, donde también va a estar allí Juan Antonio Cabrera. Nada más, que muchísimas gracias. Le dejamos ya que continúe su día. Muchas gracias por venir.
Pues nada, gracias a ustedes por invitarnos y nada. Desde aquí a todos que se animen y que vayan a los cursos, a los talleres, que seguro que van a quedar enganchados. Y alguno va a terminar en parranda, seguro.
Después van a estar buscando lapas y ver cómo hacen para conseguir unas lapas que acorde a su mano y todo esto, ¿verdad?
Todo eso se va a explicar allí. Todo eso se explica en el taller, cómo es. Mientras la gente va practicando, pues se les va dando las nociones y se les va diciendo cómo tienen que hacer. Y bueno, se dice un poco cómo es la preparación. ¿Sabes cómo se prepara? Para no desgastarlas, porque si las desgastas, pues tampoco le quitas cuerpo a la concha, y tampoco se trata de eso.
Claro. Bueno, pues nada, que en un par de días aprenden ustedes. Muchas gracias. Continuamos aquí en la radio.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.